Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos aquí en esta localidad vallisoletana, en Íscar, que está celebrando las fiestas de San Miguel, y vamos a conocer todo lo que llevan a cabo, por ejemplo, desde el Centro de Jubilados de San Miguel Arcángel, que también van a ser uno de los protagonistas de estas fiestas. Y no podía faltar la tauromaquia, que analizaremos con Enrique Luján, pero van a estar también nuestros grandes colaboradores, por supuesto, Juan García Tejedor o Javier Burrieza, analizando la historia y el mundo de la tauromaquia en general. Y además vamos también a conocer cómo un concesionario de aquí de Íscar pues está valorando todo ese aplazamiento de la Unión Europea, de esa entrada en vigor de la polémica Ley Euro 7. Y los que también están de celebración son todos los artistas de la compañía Teatro Corsario, que van a estrenar este sábado en Valladolid, en el Teatro Calderón, El alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, que según el director del Teatro Corsario es su autor de cabecera. Jesús Peña, buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que a lo largo de toda tu trayectoria habéis representado, si no me equivoco, 7 obras de Calderón de la Barca, y sin duda dices que para vosotros, para la compañía, este es uno de los trabajos más sólidos que vais a hacer, El alcalde de Zalamea. ¿Por qué, Jesús?
En principio porque la obra se la extrae en el mejor sentido. Es decir, se trata de uno de los grandes textos del teatro universal, de lo mejorcito que se ha producido en los últimos siglos. Es decir, que contamos con un material muy bueno. Entonces, a estas alturas de la trayectoria de Teatro Corsario, que ya superamos los 40 años de vida, pues nos enfrentamos a uno de esos textos fundamentales, con todo lo que supone de riesgo de meterse en ese berenjenal, y por otra parte con la alegría de decir, mira, podemos con ello, y enseguida lo estrenamos.
Y enseguida lo vais a estrenar en el Teatro Calderón, que también además es uno de los grandes escenarios de Valladolid que va a acogeros, y que yo creo que ese también es un gran apoyo para una compañía que, como dices tú, es una de las más emblemáticas que tenemos en Valladolid, y que se ha dicho incluso por parte del director artístico de Teatro Calderón, de Chema Viteri, que sois las poquísimas compañías que tratan el siglo de oro y los clásicos con gran dignidad y con la maestría que merecen, ha dicho de vosotros. Eso sienta bien, ¿no, Jesús?
Claro, claro, sienta bien porque es lo que pretendemos que digan que somos. Eso es lo que queremos que digan que somos. Y bueno, por supuesto que estamos convencidos de que en buena medida es así, pero sobre todo eso, por el paso de los años, por la experiencia acumulada, por el tiempo que le hemos dedicado a esos textos antiguos. Hacemos otras tantas cosas, ya lo sabes, pero
sí.
Pero que...
Es vuestra señal de identidad.
Calderón 7 veces, López de Vega muchas, Tirso de Molina, y Calderón en particular, porque ya se ha convertido casi en una obsesión hacer lo mejorcito de su producción. Hemos hecho textos bastante desconocidos y luego textos, pues eso, tan importantes o tan famosos como La vida de sueño o como es este el caso, El alcalde de Zalamea.
Y es que no tiene que ser nada fácil, ¿no? Entiendo que trabajar, representar textos tan antiguos que tienen tanta relevancia y que al final también son temas como el que vemos aquí con El alcalde de Zalamea, de una violación a una joven campesina por parte de un grupo de militares y esas injusticias que se siguen creando, le habéis dado mucha importancia, ¿no?, a ese tema principal, eliminando incluso también otros elementos, y es algo que desgraciadamente estamos viviendo a día de hoy también en la sociedad. Son temas antiguos, pero con mucha relevancia en nuestra sociedad a día de hoy.
Claro, el hecho de ser antiguos no significa que sean válidos. No todos los textos antiguos tienen vigencia, no todos los textos antiguos los vuelves a poner en escena y siguen teniendo interés. Pero claro, en este caso, pues prácticamente no hace falta comentarlo. Se trata de la historia de una violación con todo lo que ello implica. Así que podemos asistir con bastante fidelidad a las perspectivas, a la idea que tenían en aquel tiempo sobre este tema, sobre lo que era una violación y la cantidad de puntos de vista que podían darse sobre todo porque en buena medida obedecían a criterios muy antiguos, o sea, mucho más antiguos de lo que era el siglo XVII, que es cuando se escribe la obra. Y me estoy refiriendo a valores que desde luego no dicen nada bueno en favor de ciertas tradiciones, porque en aquel momento se pensaba que la víctima pues tenía una cierta responsabilidad en esa violación. La propia Isabel, que hay un monólogo que tiene maravilloso dentro de la función, dice: es que ahora si vuelvo a casa van a pensar que es que a ver si he participado yo en esto. Es decir, cosas que ahora mismo siguen estando de actualidad, pero que entonces estaban completamente en boca de todos, hasta el punto de que la familia era también deshonrada. Es decir, cuando una mujer era violada, en este caso que es la hija de Pedro Crespo, es violada y de alguna manera la familia ha perdido la dignidad, el honor, que se decía en aquella época. Y ella no sabe muy bien cuál es lo que va a poder hacer a partir de ese momento. Su padre, lo primero que se le ocurre es casarla con el violador. Imagínense ustedes
la
situación de aquel tiempo. Madre hasta mía. Cierto y bueno, y cómo han cambiado las cosas, y como también yo explico en el dossier de la obra, hay muchas cosas que han cambiado y otras muchas que no. O sea que es muy interesante para el espectador asistir a lo que ocurría en aquel tiempo, ver cómo se comentan y la perspectiva de cada uno de los personajes, y darnos cuenta de todo lo que ha cambiado y de todo lo que no ha cambiado.
Pues tenemos que ir a verlo, como nos está invitando Jesús Peña, a ver ese estreno del Alcalde de Zalamea del Teatro Cosario en el Teatro Calderón este sábado 30 de septiembre. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte, que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias, nos veremos en el teatro.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Feria de boda en Hotel Conde Ansure. Si te casas este año o el año que viene, pásate por la feria de boda del Hotel Conde Ansure. Descubrirás las últimas novedades en bodas de la mano de los mejores profesionales del sector. Sorteos, montajes especiales de bodas, sorpresas. Os esperamos el domingo 1 de octubre de 12 a 2 y de 5 a 7. Feria de boda en Hotel Conde Ansure. Tu hotel en Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos con nosotros también a la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace muy poquito he leído en un confidencial un texto muy interesante sobre la España vaciada, que es algo que ya sabes que me preocupa bastante y de lo que hoy voy a hablar con otro enfoque, pero para llegar a la misma conclusión. Decía en concreto que la pandemia y el teletrabajo crearon una especie de espejismo en torno a una posible reversión del movimiento migratorio desde las zonas rurales o ciudades de menor tamaño hacia las grandes capitales. Pero el fin del teletrabajo en buena parte de las empresas ha provocado el retorno a las grandes ciudades, de quienes durante la pandemia huyeron hacia zonas menos masificadas en busca de una mejor calidad de vida. Aquella huida de hace ya 3 años quedó plasmada en las estadísticas oficiales. Pero también esas mismas estadísticas empiezan a mostrar ahora cómo el fin de la pandemia y del teletrabajo han provocado el regreso paulatino hacia las tendencias previas a marzo de 2020. Es decir, concentración de la población en grandes núcleos urbanos con graves problemas de acceso a la vivienda tanto en propiedad como en alquiler. Junto al éxodo hacia municipios limítrofes de las grandes capitales, hacia ciudades de menor tamaño o incluso hacia zonas rurales, después de la pandemia se produjo otro fenómeno que también recogieron las estadísticas y cuyo efecto ha comenzado ya a diluirse. La búsqueda de viviendas de mayor tamaño con amplios jardines y terrazas, o en definitiva chalés o viviendas unifamiliares. Sí, después de la pandemia la venta de viviendas unifamiliares creció con fuerza. Todo el mundo se mostraba muy interesado en irse al campo, a casas con jardín, etc. Pero desde el punto de vista demográfico, realmente fue algo puntual, un movimiento hacia segundas residencias o viviendas de familiares y con la opción del teletrabajo, que se mantuvo durante un tiempo después del confinamiento, pero que no ha continuado, lo que ha provocado que poco a poco la gente vuelva a sus lugares de origen. Es cierto que en las grandes ciudades es por un tema de precios y la demanda se ha trasladado a zonas limítrofes, pero para la España vaciada, lo sucedido es absolutamente puntual, sin continuidad. ¿Y por qué? Pues porque no hay servicios, y eso impedirá resolver el problema de la España vaciada, nos pongamos como nos pongamos. La falta de infraestructuras en esa España vaciada no va a facilitar la opción de vivir en zonas rurales. La pandemia, especialmente el confinamiento, despertaron el miedo a que una situación así nos pillase en un piso pequeño, pero una vez que todo eso pasa, el alojamiento vuelve a ser importante en función de dónde tengamos el trabajo, o por lo menos servicios para poderlo ejercer. Y sin internet, sin carreteras, aislados en el monte, no hay oportunidades, por más que nos digan lo mucho que se invierte en el medio rural.
Sí. Ana, como siempre te importa y muchísimo, y así lo dejas siempre reflejado en tus comentarios, ese mundo rural del que tendríamos que trabajar más, y hoy, en un día como hoy, que estamos aquí en Íscar, tiene mucho que aportar localidades como esta.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Uno de los protagonistas indiscutibles de estas fiestas de San Miguel aquí en Íscar son nuestros mayores. ¿Por qué? Bueno, pues porque el centro de jubilados se llama San Miguel Arcángel y además tiene una historia muy bonita que nos va a contar su presidente, Blas Puras. Buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Blas, para hablar de este centro de jubilados que tiene y lleva el nombre de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Que dos iscarienses hace ya mucho tiempo decidieron, bueno, pues ceder este local precisamente para que las personas mayores pudieran tener un sitio donde reunirse, donde seguir activos y donde poder, bueno, pues encontraros, no sé si diariamente, pero sí cuantas veces pudierais, ¿no?
Nos reunimos diariamente. El club está abierto todos los días del año. Uh-huh. Es un lugar de acogimiento, somos muchos socios, hay mucha sociedad y están las cartas, el juego de cartas arraigado, vamos, en la médula de las personas mayores.
No puede faltar esa partida, ¿verdad?, de cartas.
Este año hemos conseguido meter algún otro juego, pero las cartas es lo fundamental. Aquí lo difícil es organizar una jornada de baile. Las hacemos por piñata, las hacemos en varias ocasiones, pero lo que siempre triunfa aquí son las cartas, la brisca, básicamente.
Oye, Blas, ¿y qué supone este centro de jubilados para aquí, para Íscar, y sobre todo que en esta festividad tan bonita y tan vuestra, siempre es ese homenaje?
Mira, nosotros hacemos coincidir el homenaje a los mayores, a los socios de mayor edad, con la fiesta de San Miguel. Se hace un ágape, se hace una chocolatada, se entregan los premios de los juegos que se han organizado, y siempre se echa algún discursillo, concretamente, y se le da unas placas conmemorativas a las personas, a los socios que tienen la edad avanzada, que no son viejos, que son mayores, simplemente.
Ajá. ¿Y qué supone para vosotros el poder celebrar esa fiesta, el que también la gente, oye, pues se os incluya en este programa tan bonito y que se os haga ese reconocimiento, que yo creo que tendría que ser todos los días del año, pero que por lo menos se os tenga en cuenta también, ¿no?
Debería ser todos los días del año. Pero bueno, nosotros estamos encantados de estar con el club abierto todos los días. La gente está contenta y acude. Cuando se ha ido de vacaciones la persona que lleva el bar, nos ha tocado buscar una persona que le sustituya para la limpieza, y aunque el bar no esté abierto, la gente sigue viniendo. Es un lugar imprescindible. La gente tiene donde estar, socializar con compañeros, jugar y por lo menos tienen donde reunirse. Es imprescindible. El homenaje a los mayores lo venimos haciendo. A ver, yo llevo solo ya 2 años y este es el segundo que lo vamos a hacer. Es algo muy querido porque mantener a las personas concretamente con esa ilusión. Tenemos un socio que tiene 104 años.
¡Madre mía!
Que ha firmado la solicitud de este año, encantado. El hombre va a ver cómo jugamos al bingo, va a pasar allí los ratos, concretamente. No es sordo, es que es un poco duro de oído, pero bueno. A pesar de todo, va con toda su ilusión. Efectivamente, evidentemente, con sus hijos que le tienen que acompañar. Pero este año celebramos los que tienen 93 años, concretamente. Les damos una placa, les invitamos a chocolate, un ramo de flores, en fin, que se sientan acogidos con todo el resto de la sociedad.
Claro que sí, y muy queridos. Y para despedirte, Blas, yo sé que tú además escribes precioso, que me lo has dejado leer un poquito antes, pero me gustaría que los leyeras un trocito de lo que también les cuentas, ¿no?, a los mayores, y lo que yo creo que tendría que saber toda la sociedad. Te escuchamos.
Pues sí. Es unos versos que hicimos para homenaje a los mayores, y dice así: somos mayores, no viejos, mayores tan ricamente. Somos responso en el viento, somos brisa indispensable, somos abrazo entrañable, somos reconocimiento, somos voz de la experiencia, somos sabios en guiarte, somos quien puede ayudarte, somos crisol de conciencia, somos Dios para los nietos, somos descanso de madres, somos consejo de padre, somos regalo de asueto, somos alma transparente, somos extractos añejos, tenemos mayor el cuerpo, tenemos joven la mente. Nosotros no somos viejos, mayores sí, simplemente.
Madre mía, pelos de punta. Y es que sois tan importantes en nuestra sociedad que de verdad para mí siempre es un orgullo y un placer poder escucharos y charlar con vosotros. Que vaya muy bien y que disfrutéis también de estas fiestas como os merecéis. Blas, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
El Ayuntamiento de Íscar festeja su patrón San Miguel Arcángel. Desde el jueves 28, feria de día y concierto de los Pisas. Viernes 29, misa, procesión, concurso de cortes y concierto del grupo Títeres. Sábado y domingo, encierros urbanos y animación nocturna con Avalón. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y hoy vamos a hablar de la historia que ha pasado hace nada, hace apenas unos días, pero que yo creo que se va a marcar ya como un acto histórico en Valladolid. Esa coronación canónica de la Virgen de los Dolores de la Veracruz, que creó un ambiente en la ciudad que de verdad yo creo que la gente que lo vivimos, que lo sentimos y que lo disfrutamos, lo hemos podido recordar durante todos estos días porque fue algo muy especial. Y quien vivió desde dentro esta coronación canónica fue nuestro compañero Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Qué bonito fue,
Pues sí, fue, la verdad es que fue un día de esos históricos, ¿no? Uh-huh. Esos que algunas veces te los encuentras en los documentos de los archivos, en los relatos, en los libros de cabildos, y de otros siglos, y tú le has vivido en el siglo presente, ¿no?
Claro, es como si alguien escribe una crónica dentro de, ¿verdad?, y la leen dentro de muchos años, de cómo se engalanó la ciudad, de cómo los vallisoletanos disfrutaron de esa salida de la Virgen de los Dolores ya coronada, de cómo todas las cofradías se sumaron a esa fiesta. Bueno, yo creo que seguramente en esa crónica se detalló o se detallaría con mucho mimo todo lo que se vivió esa tarde en Valladolid. Que cuéntanosla tú, que la viviste desde dentro, como digo.
Bueno, fueron unos días también intensos, como dijimos el otro día, sí. El jueves pasado y el propio viernes, pues fue un día muy bonito porque ya se había terminado el quinario a la Virgen y fue el día de la ofrenda floral, y el primero que realizó la ofrenda floral pues fue el alcalde en nombre del ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el padrino de la coronación, ¿no? Uh-huh. Cuando yo creo que algunas personas, con mucho respeto lo digo, yo creo que sin saber, empiezan a hablar de Estado laico y historias de estas, que son, nuestro Estado no es laico, es confesional, según dice la Constitución española, pues no tienen en cuenta algunas razones por las cuales las instituciones, también, como en otras cosas, están en el ámbito de lo religioso. Mira, el ayuntamiento es padrino de esta coronación porque quizás es la institución, y sin el quizás, con la cofradía de la Veracruz ha tenido mayor relación, o la cofradía de la Veracruz con ella. Hace 525 años exactamente, pidieron dinero los cofrades de la Veracruz, que decían que eran muy pobres, y lo decía el acta municipal, a los regidores y corregidor de Valladolid para poder edificar su humilladero en la puerta del campo, en lo que sería más o menos hoy el comienzo de la Serra Recoletos. Entonces, bueno, ahí y los propios regidores y el corregidor, además de darles el dinero de eso, de la cárcel, de parte de mil maravedíes, de las penas de la cárcel, pues les dieron sus contribuciones personales. Hace 525 años.
Fíjate.
Y hace 400 y pico, con el permiso de Felipe II, el ayuntamiento vendió la parcela para construir la actual iglesia de la Veracruz. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Si eso no es relación, que baje yo se lo vea.
Claro, pero es que también la gente se mete demasiado en cuestiones que no conoce simplemente por meter cizaña o por ese quejido que, como digo yo, muchas veces está en la sociedad ya...
Por no respetar. Si tú no participas, evidentemente, no todo el mundo participó de la fiesta del sábado. Pero hay mucha gente que sí.
Muchísima gente, el Valladolid estaba lleno completamente, las calles estaban inundadas.
Claro, y si tú no participas, pues respeta.
Eso es.
Entonces, bueno, el viernes hubo un traslado que nosotros pensábamos que iba a ser un traslado pues muy sencillito, muy con poca gente. No, pues fue una procesión de 2 horas con muchísima gente que participó y que participó de una forma, pues íntima también, ¿no? Era un traslado del día de la víspera, la Virgen estrenaba parihuelas, todo el mundo podía cargar a la Virgen, y bueno, pues fue el traslado hacia la catedral. Y bueno, pues a partir de las 5 de la tarde, pues fue la misa de pontifical de la coronación, la cual Luis Argüello, pues al final pudimos ver todos la obra del joyero Antonio Zúñiga, una obra yo creo que muy vallisoletana, una obra también austera, pero una obra a mí me gusta mucho. Naturalmente, para gustos los colores, ¿no? Todo el mundo, pues creo que a la Virgen, no puedo decir esto, la sienta muy bien. Bueno, ya lo dije. No come para nada de la expresión de la imagen de la Virgen de los Dolores, de la Virgen de la Veracruz. Uh-huh. Fue un momento pues central, emocionante, muy emocionante para muchas personas, que además nos acordábamos de muchos que han ido antes que nosotros. Uh-huh. Nosotros no hemos protagonizado esto, sino que también lo han protagonizado los muchos que lo han hecho antes que nosotros. Y bueno, pues la iglesia, la catedral, yo hacía mucho tiempo que no la veía así. Y posteriormente pues comenzó la procesión triunfal. No es, alguna persona también ha dicho, procesión triunfal, y qué larga, y cuántos vivas. Bueno, pues verdaderamente esto es una procesión de gloria.
Claro, es que era para eso.
Es una procesión de gloria. Por lo tanto, pues primero larga, sí, fueron 6 horas. Es una procesión histórica.
Eso es.
Vivas. No es ninguna copia del exterior. Siempre aquí, todo lo que se salga un poquito de lo que es una procesión de Semana Santa y de la austeridad de las procesiones de Semana Santa, siempre nos sale eso de es copia del sur. No. Váyase usted a Nava del Rey, donde realizan unos vivas preciosos a la Virgen de la Concepción, de la Virgen de los Pegotes, en su subida y bajada del mes de noviembre y de diciembre. Entonces, bueno, pues aquí verdaderamente hubo momentos pues de gran cariño. Es que
sí, ¿por qué se le tiene tanto cariño? Eso es una de las preguntas que bueno, yo creo que a lo mejor se hace mucha gente, ¿no? En Valladolid, ¿por qué a la Virgen de los Dolores, o en general, ¿no? Yo creo que a la figura de la Virgen se le tiene tanto cariño, tanto cariño, seas o no creyente católico, ¿no? Pero yo creo que la Virgen es como que se le tiene respeto y cariño, como que se tiene cierta empatía, ¿no? Con todo lo que vivió esta mujer.
Bueno, es la madre, madre, y para un católico pues es la madre permanente, y verdaderamente aquí no se habla de tierra de María, pero es muy tierra de María, ¿no?
Sí.
Ha habido devociones pues muy muy destacadas, y el otro día pues hubo una combinación de algunas devociones que son más recientes, pero que son preciosas, como es el caso de la Virgen del Sagrario, de la cofradía de la Sagrada Cena, con qué cariño la traía, ¿no? La Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, que la alumbran los hermanos de la Hermandad Penitencial de Jesús de toda la Columna, y que habitualmente están en el santuario. Y luego teníamos, pues claro, devociones, pues que el encuentro entre ellas es que era el encuentro de muchos siglos, como pasó con el caso de las Angustias, como pasó con el caso de la Pasión. La Pasión, probablemente, la Señora de la Pasión era de las, junto con la de la San Lorenzo, una de las imágenes más antiguas que estaban allí. La patrona de Valladolid, como digo, la Virgen de San Lorenzo, o la Virgen de Chotarraña, que vinieron de Olmedo, como ocurrió con la Virgen de Fuentes, que vinieron de Villalón, ¿no? Pues la Virgen de Soterraña, además, con esas dos cofradías que tienen, ¿no? una mucho más limitada. Bueno, verdaderamente hubo... Es el a mí, yo, como iba viendo las cosas desde muy cerca, pues además hacía mucho retrato y mucha imagen de otras cosas que había leído en crónicas de otras procesiones de siglos. Fue realmente espectacular y muy muy emocionante, muy emocionante.
De verdad.
El final, pues el final también fue muy emocionante, entrando en la calle Platerías y sobre todo pisando esa alfombra de González Gergolés, de José Antonio, y una petalada enorme, pues eso es un signo de cariño a la Virgen. Y de nuevo otros vivas y la marcha de Abel Moreno, uh-huh, y la marcha que han compuesto Eugenio Gómez y Pablo Toribio, y la marcha que se ha compuesto desde la banda Pureza. Eso es un patrimonio musical. Tres nuevas composiciones para esta coronación. Y el himno de Joaquín Díaz. O sea, es decir, aquí se ha quedado un patrimonio de mucho calado. Y después, yo creo que también eso contribuye pues a una ilusión, a retomar una ilusión dentro de la propia cofradía, una identificación, cómo estaba la iglesia el domingo muchísima gente pasó por la iglesia de la Veracruz. Algunos se habían preguntado, ¿y qué ha pasado aquí?
Despistados los hay en todos los sitios.
Hay que estar un poquito más atentos, sobre todo cuando les dicen que sí que son del ámbito de la iglesia, pues esté un poco más atento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fenomenal. Realmente, a mí no me ha dado el bajón, te lo digo así como si estuviésemos hablando, ¿sí?, tomando un café, porque estoy terminando el libro de la historia de la Veracruz, donde va a ir incluido ya la crónica de la coronación. Entonces no tengo tiempo de bajón.
Estás inmerso todavía en este mundo.
No tengo tiempo de bajones. Pero lo que vivimos el otro día fue algo muy grande.
Muy grande, y, la verdad es que sí.
Y de nuevo, pues, junto con otras fechas de coronaciones anteriores, en 1917 y en 2009, y también emocionante cómo los cofrades de la Piedad, en la Plaza de los Arces, pues acudieron con la Virgen de la Piedad de San Martín, la Quinta Angustia, que será la siguiente coronación en el 2027, ya aprobada en su día por el cardenal arzobispo Ricardo Blázquez. A recordarlo, a contarlo, y ahí está la Virgen de la Veracruz siempre, ¿eh? Y ahí está esa iglesia de la Veracruz, que es una iglesia realmente especial. Es una iglesia especial al fondo de la calle de la Platería, que también es una calle única en nuestro Valladolid.
Por supuesto que sí. Pues de verdad que yo creo que todos los que lo vivimos hemos acompañado esas palabras que nos has transmitido, que fue momentos preciosos. A mí se me cayó alguna lagrimita, voy a confesar, porque de verdad se ponían los pelos de punta. Era muy emocionante ver cómo Valladolid vivía y acogía este gran evento histórico, como estamos diciendo, y que se va a quedar para siempre ya en nuestra memoria. Así que gracias, compañero. Dime.
Simplemente una cosa, que hemos hablado de la música.
Sí.
Lo he dicho aquí muchas veces y creo que tú me vas a aplaudir hasta con las orejas. Qué gran banda
tenemos
de música, qué coro de esa banda de la Escuela Municipal tenemos en Valladolid. no habría salido igual las cosas.
No, y es verdad, la música al final siempre acompaña muchísimo y hace que todo sea como perfecto y redondo, es cierto. Sin música, yo que también estoy viendo alguna procesión de las cofradías cuando sacaban a sus vírgenes, las que tienen música se vive de otra manera, es cierto, es que se acompaña, es que es diferente.
¿Cómo está trabajando esta escuela? Hay que apoyarla, sí. Hay que saber que está ahí para aquellos que tengan inquietudes, que quieran entrar. Hay que apoyarla.
Bueno, ya es la más grande y extensa que tenemos en todo Castilla y León. Quiere decir que al final la gente lo avala, pero es verdad que es magnífico el trabajo que han hecho estos chicos desde que cogieron la Escuela Municipal de Música de Valladolid y que se desviven por la ciudad. Todo hay que decirlo y además muchas veces de manera altruista simplemente por el amor que tienen a los ciudadanos y a esta ciudad. Así que también, como no, te aplaudo con las orejas y con lo que haga falta porque sabes el cariño que tengo yo a esta escuela. Así que, compañero, un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983 58 30 40.
Por supuesto, aquí también se va a vivir una preciosa procesión de San Miguel mañana a las 12 de la mañana, pero es que lo que no puede faltar en esta programación, que ya lo hemos dicho, son todos los festejos taurinos. Donde nos encontramos ahora mismo, en este hall del ayuntamiento, tenemos también una exposición de pintura taurina que mucha gente viene, se acerca a conocerlo y lo estamos viviendo en esta misma mañana. Y es que para ellos, para los iscarinses, es muy importante también todo lo relacionado con el mundo taurino y por eso vamos a saludar ya al gerente de Eurotauro, el que va a ser el responsable de traer estos festejos a San Miguel aquí en Iscar. Enrique Luján, muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Enrique, para que nos cuentes y que nadie se pierda tampoco todos los festejos que vamos a poder vivir desde mañana mismo a las 9:30, que ya se va a poder disfrutar de esa segunda semifinal del Campeonato de Cortes de Castilla y León, ¿verdad?
Exacto. Mañana empezamos los festejos en Iscar con motivo de la fiesta de San Miguel. Y arrancamos con un concurso de cortes, que es la segunda semifinal del Campeonato de Castilla. Y bueno, luego el sábado y el domingo tenemos encierros y capeas, tanto de mañana y de tarde el sábado, como el domingo por la mañana.
Tenemos, como bien dices, toda esta programación, tanto el viernes, el sábado a las 11 de la mañana con esa suelta de los toros desde el cajón, que luego, recordamos, una vez que estén encerrados en la plaza estos astados, pues se va a poder vivir esa capea para el disfrute de todos los iscarienses. Pero ese mismo día a las 7 también va a haber un encierro urbano con esa capea en la plaza de todos, porque decía yo, aquí en Iscar yo creo que están muy arraigados, es indiscutible esa alianza, ¿verdad?, con el mundo de la taromaquia, con los festejos taurinos, y se vive un ambiente especial cuando se celebra algo así.
La verdad que sí, ¿no? Que en toda la zona de Castilla el festejo popular está muy arraigado a sus fiestas y Iscar es un gran ejemplo, ¿no? En sus fiestas de agosto con sus encierros por campo y sus múltiples encierros y capeas, y ahora en San Miguel pues igual, ¿no? Para los iscarienses son unas fechas importantes y no pueden faltar, o sea, sus típicos y tradicionales festejos taurinos para la diversión de todos los vecinos.
Claro, gracias a vosotros también se recuperó esas fiestas taurinas en agosto, lo pudisteis vivir, contemplasteis ya cómo se viven y cómo, bueno, aprecian todos los iscarienses y todos los vallisoletanos que se acercan hasta esta localidad estos festejos taurinos, y haciendo, yo creo que también cantera desde los más pequeñitos, porque no podemos olvidar hablarles también de que tanto el viernes como el domingo va a haber encierros infantiles, ¿verdad?, donde los niños se lo pasan estupendamente.
La verdad que sí, ¿no?, que al final tenemos que fomentar la afición entre la cantera. Es una iniciativa también que está muy apoyada por la Asociación Taurina de Iscar, por Raíz Taurina, que también son a su vez los promotores del Toro del Cajón del sábado, y la verdad que siempre tenemos mucha cooperación por parte de todas las entidades locales y de las asociaciones, y en este caso no podía ser menos.
Para también para a lo mejor que la gente no sepa, Enrique, cómo se pueden organizar o de qué manera a lo mejor se organizan estos festejos. Entiendo que la búsqueda de los novillos, de todo lo que, bueno, pues de esos astados que llegan a una plaza como la de Íscar, tiene que ser, no sé si duro, complicado o bueno, ya con llevar el nombre de Íscar por delante, la gente a lo mejor ya también conoce, ¿no?, todo lo que se mueve en esta localidad.
Bueno, al final la plaza de Íscar tiene su nombre, como bien indicas, tiene su etiqueta y todo el mundo sabe la responsabilidad que conlleva lidiar los novillos en una plaza como la de Íscar. Pero bueno, pues al final es un trabajo, aunque a pesar de que lo tenemos muy rodado porque la temporada es larga y porque llevamos muchos años de experiencia, pero sí es un trabajo muy complicado, porque al final hay que buscar los novillos, hay que organizar los camiones, veterinarios, médicos, ambulancias, seguros, una serie de requisitos que necesitamos para poder llevar a cabo los festejos, pero bueno, al final, como decimos, nosotros Arna con gusto no pica.
Claro que sí. ¿Y en qué estáis metidos también, Enrique? ¿Alguna fiesta de cara a un futuro próximo? Estos días aquí en Íscar, pero ¿en qué más está trabajando Erutauro?
Bueno, pues ayer mismo celebramos una corrida de toros en la localidad murciana de Abarán, donde tuvimos a Rafaelillo, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Yo voy conduciendo, de hecho he salido esta mañana de Murcia y voy dirección Íscar para estar esta tarde por allí ya para organizar todo el tema del fin de semana. También nos coinciden algún festejo de la provincia de Cáceres y bueno, la semana que viene y hasta el 13-14 seguimos teniendo festejos y un poco cuadrando todo, ¿no? De arriba para abajo, que es lo que nos toca estos días.
Pues de momento aquí os esperamos en Íscar con estos festejos taurinos que habéis organizado y que seguro que van a disfrutar todos los iscarienses. Gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en el Seminario Diocesano, presentaremos el plan pastoral del curso y celebraremos el envío a la misión de los agentes de evangelización. Acércate a conocer las propuestas diocesanas en este año jubilar del Corazón de Jesús. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, tenemos que seguir hablando del mundo de la tauromaquia con Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la alpargata.
Buenos días, compañero.
Oye, qué bien, Enrique Luján.
Hombre, ya ves que aquí en Íscar todo nos va tan fenomenal y además están todos entusiasmados con estas fiestas que se van a celebrar.
No, y sobre todo que fíjate, dentro de que es una empresa pequeña, que Enrique es un empresario joven con muchas ganas, que hizo sus pinitos ahí en el escalafón novilleril. Bueno, pues yo creo que se ha demostrado que esta feria taurina del mes de agosto, ¿no?, en Íscar ha sido importante. Luego lleva otras plazas como Pedrajas, como Laguna de Duero, que también creo que se vaya estableciendo un extremeño en la Comunidad de Castilla y León, es importante. Pero fíjate, es que ahora tenemos otro concurso de cortes, encierros. Creo que Íscar, bueno, pues el mundo del toro siempre le llevan todas sus fiestas,
sí,
tanto en las fiestas de verano como ahora en su patrón San Miguel.
Eso es, y es que yo creo que siempre va unido, lo hemos dicho, y es algo yo creo que tácito, que Íscar no puede entenderse cuando celebra sus fiestas sin toda esta programación de la tauromaquia. Pero es que en otras localidades también están muy parejas, muy unidas. Acabamos de celebrar Pedrajas, Olmedo...
Fíjate,
bueno,
en la carretera que aquí
solo,
en Íscar atraviesa de Cuéllar a Medina del Campo,
¿sí?
Cuéllar, el sábado hay una corrida de toros.
Ajá.
Y Olmedo el domingo, una novillada mixta, con Ana Rita también, la rejoneadora, donde se van a lidiar novillos de cebada gago. Con lo cual, fíjate, ya no voy a hablar de los encierros, evidentemente. Fíjate, una polémica que había estos días en Cuéllar.
¿Cuál?
Era que, claro, el encierro de Cuéllar, que normalmente se hace, o sea, normalmente en el mes de agosto, a
sí,
finales,
fin de semana,
en San Agustín, pues evidentemente son los encierros más antiguos de España, datan del siglo XII, pues evidentemente se pasan los pinares, se cruza el paso de máquinas y demás, y se llegan a las tierras de labor. Esas tierras de labor normalmente están ya cosechadas.
Eso es.
Y se puede pasar, pero es que ahora surge esa controversia en si se pueden pasar, pisar, en un momento que ya las tierras están preparadas para el cultivo, alguna sembrada, y es donde ahí ha surgido un poquito la polémica que creemos que se va a solucionar tanto por parte del ayuntamiento como concejalía de festejos y propietarios de esos terrenos. Con lo cual, pensamos que se va a hacer el encierro a caballo, como normalmente se suele hacer en Cuéllar, y luego por la tarde esa corrida de cebada gago, que van a ser toros de cebada gago en Cuéllar, novillos de cebada gago en Olmedo, que bueno, va a estar muy muy interesante.
Bueno, pues tenemos aquí en la provincia de Valladolid varios festejos taurinos que disfrutar, pero también tenemos que hablar del circuito de novilladas de Castilla.
Sí, el sábado pasado, el día 23, bueno, pues se celebró esa final en la localidad leonesa de Sahagún. Y bueno, pues el vencedor ha sido el novillero vallisoletano Mario Navas, que yo creo que se lo merece. Bueno, por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por esa actitud, ¿no? Y esa cabeza que yo creo que es privilegiada delante de la cara del novillo en este caso. Y vaya desde aquí la enhorabuena para este novillero vallisoletano en un año en que los novilleros están muy, muy ahí en Valladolid, sobre todo. Y nos encanta hablar de novilleros en Valladolid, nos encanta hablar de novilleros que van a Madrid, que van a Castellón, que van a Valencia, que ahora en las ferias taurinas de novilladas como es Algemesí, Arnedo, están en los carteles, y eso quiere decir que hay mimbres para hacer los cestos. Ojalá tomen la alternativa.
Ay, cómo me gusta,
y lleguen a matadores de todos.
Lo de los mimbres y los cestos, qué bien te ha quedado.
Es así,
pues
¿no?
Ojalá, sí, perfectamente, lo has dicho súper bien, compañero. Pues ojalá que sí, que sigamos hablando de ellos. Aquí seguro que vamos a seguir hablando de todos ellos y siempre cada semana. No sé si quieres contarnos algo más o nos despedimos.
No, pues que vamos a disfrutar de un fin de semana muy taurino, ¿eh? Que yo, lo siento, iscarienses, los que están ustedes aquí, que me voy a Sevilla, me voy a la despedida. ¡Ole! Del Juli. Claro, es que el Juli esta semana se despide tanto de Madrid como su última tarde ya, su última tarde de esa despedida que ha dicho el Juli que es indefinida. No sabemos. Yo creo que no va a durar mucho parado.
No.
Esta
siempre
es mi apuesta.
Vuelven al final, ¿no?
Siempre vuelven. Es que el Juli lo que tiene es una afición tremenda. El problema es cuando no tienes afición. Económicamente, pues está mal hablar de esto, ¿no? Pero económicamente sí. No creo que tenga ningún problema Julio, ¿no? O sea, son muchísimos años ahí, el primero, la cabeza, ¿no? Pero yo creo que el Julio lo que tiene es afición. Y esta semana, fíjate, Morante de la Puebla, el Julio Daniel Luque, que es el que no sabemos si va a estar ahí en Sevilla por la lesión que tuvo en Nimes, pero yo creo que desde luego va a ser un fin de semana especial.
Pues disfrútalo, compañero, la semana que viene nos lo cuentas.
Gracias, adiós.
Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, vacío que nadie va a llenar. Puede hacer cara cuando me vea la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Oye, beba, decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha. Pasarte la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na. Darme las de vagabundo, na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada,
2035 es la fecha ahora en el que se pretende dejar de vender coches de gasolina y diésel, según lo ha apuntado la Unión Europea. Han aplazado esa entrada en vigor de esa polémica ley Euro 7, pero queremos conocer también cómo afectan todas estas leyes y estas fechas impuestas a concesionarios en el mundo rural, en una localidad como la que hoy nos encontramos aquí en Iscar, para que bueno también nos cuenten cómo viven toda esta actualidad y sobre todo cuál es la realidad de su sector aquí en Iscar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneas. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero y Colchonerías Miguel.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, en el Seminario Diocesano, presentaremos el plan pastoral del curso y celebraremos el envío a la misión de los agentes de evangelización. Acércate a conocer las propuestas diocesanas en este año jubilar del Corazón de Jesús. ¡Te esperamos!
Hablamos normalmente de que cuando se imponen las leyes en la Unión Europea o incluso también en el gobierno central, pues no están muy acordes a la realidad que se pueden vivir en ciudades como la de Valladolid, pero si nos vamos a una localidad como la de Íscar, pues entiendo que todavía mucho menos. Estamos hablando de ese aplazamiento que ha hecho la Unión Europea con la ley Euro 7 y sobre todo con esas cifras y esas fechas que ya se han impuesto, aunque se hayan aplazado, en cuanto a la venta de coches de gasolina y de diésel. En cuanto a también las emisiones de contaminantes que siguen a día de hoy con nosotros, pero que no sé si realmente se van a poder cumplir esos plazos. Y nos hemos preguntado, en una localidad como la de Íscar, ¿cómo está? ¿Cuál es su realidad? Pues nos lo va a contar todo el gerente de Autogasa aquí en Íscar. Jorge García, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, Jorge, porque claro, ahora mismo se está hablando de todo este aplazamiento, de lo que supone, de si se va a poder realmente cumplir estos plazos, pero siempre se achaca a lo mejor a grandes ciudades. Pero en una localidad como la de Íscar, ¿todo esto qué supone para vosotros? Cuando escucháis todas estas noticias y pensáis que también las vais a tener que acatar, claro, ¿es factible o no?
Bueno, pues en principio supone mucha incertidumbre por parte de la gente, del consumidor final, que al final muchas veces pues se plantea y dice, ¿y qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué automóvil? ¿Qué criterio sigo para comprarme un automóvil? ¿Si eléctrico, híbrido, enchufable, gasolina, gasoil o me espero? Y en gran parte de los casos, por no decir que la mayoría, pues la gente decide esperar, porque realmente es un sector en estos momentos con una incertidumbre y una volatilidad muy, muy grande y sobre todo, bueno, pues ahora nos han dado el pequeño alivio de que se van a alargar más las medidas, la normativa Euro 7, que de alguna forma estrujaría aún más todavía el sector y en este caso en este mercado. Nosotros aquí en un entorno rural las limitaciones son menos restrictivas, pero a la hora de comprar el usuario final sí que tiene la duda qué es lo más adecuado que debe de hacer. Nosotros no estamos en zonas de bajas emisiones como lo están en las grandes ciudades, que ahí tienen ya unas limitaciones concretas y de alguna forma no les permiten ya el uso y el acceso a ciertos sitios. Pero bueno, nosotros aquí en el entorno rural ese no va a ser el gran problema. Es decir, yo creo que lo más importante o lo más preocupante en este caso ahora es que la gente en muchos de los casos no sabe a qué atenerse, ni qué vehículo, ni qué criterio de movilidad tiene que acoger, ahora se puede acoger en este
claro,
caso.
Claro, porque lo estás explicando muy bien, Jorge. Al final, en un municipio, en una localidad como la de Íscar, de por sí ya entendemos que esa movilidad sostenible está con vosotros porque los coches no se utilizan en mayor medida, ¿no? Seguramente haya otros medios de transporte que utilicéis con mucha más, diariamente, vamos a decirlo así. Pero claro, luego también necesitáis el coche para desplazaros a las capitales, a los hospitales, a salir de este entorno. Y ahí es cuando surge la duda. A nivel regional nos han dicho que ya por primera vez se han vendido más coches eléctricos que diésel. No es el caso en una localidad como la de Íscar, ¿no?
Aquí en estos momentos, en los entornos rurales, la movilidad eléctrica en España está carente de muchas infraestructuras que por parte de las autoridades y de las instituciones deberían de haberse tomado un poquito más en consideración. No podemos pretender estar en un mercado que llevamos funcionando con motores térmicos y de combustión durante los últimos 50 años y ahora querer cambiar en 4 años todo lo que anteriormente valía. Partiendo de esa premisa, aquí nuestras limitaciones las seguimos teniendo, pues el pequeño autónomo, el pequeño cliente que decide desplazarse a la ciudad, y que ahí es donde se va a encontrar realmente el problema. Nosotros, en nuestro entorno, afortunadamente ese problema no le vamos a tener de manera inmediata, pero sí la gente que se tenga que trasladar a los núcleos urbanos, Madrid, Valladolid, claro, a ciertos puntos donde realmente sí que ya tiene problemas, y clientes que nos dicen que tienen que dejar el coche fuera de las zonas restrictivas con el fin de que no le sancionen a nivel de ninguna multa que le puedan poner porque no utiliza la pegatina o el coche no reúne las condiciones técnicas para entrar en ese espacio.
Y a nivel de como gerente, te pregunto ahora, Jorge, claro, estamos hablando de la incertidumbre del usuario, pero entiendo que para un concesionario como Autogasa, al final estamos también hablando del 2035, que eso, aunque que parece que está muy lejos, está a la vuelta de la esquina. Todo el stock, entiendo que se tiene, los plazos en los que se trabaja, ¿cómo se afecta? Porque claro, ya no se va a poder vender esos vehículos que ahora mismo entiendo que es lo que la gente al final sigue demandando a día de hoy, mayoritariamente, ¿no? En una localidad como Íscar.
En este caso nosotros somos concesionario del grupo Stellantis, representamos a dos marcas, Peugeot, Citroën, y yo creo que los fabricantes en este caso son los que deben de hacer un esfuerzo importante a la hora de dar acceso al público en general de precios que sean competitivos y precios que permitan a la gente poder comprarse un coche como hasta ahora lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en estos momentos, tanto coches eléctricos como híbridos, a raíz de la pandemia, por el tema de la reducción de costes de fabricación, costes energéticos y costes y microchip, pues ha hecho que los fabricantes hayan tenido que incrementar los precios en torno a un 30%, y en la mayoría de los casos son precios que en muchos casos son inasumibles por parte de los clientes.
Pues de verdad que nos ha encantado conocer la realidad de también este sector en una localidad como la de Íscar. Jorge, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
Muy bien, pues nada, encantado.
Y con este buen tiempo y este ambiente de fiesta que ya se vive aquí en Íscar, nosotros decimos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contando de todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Como un huracán dentro de mi corazón.